¿Está mucha fiebre? Es la mitad. Ah, no, ese es el ejercicio.
Le comenzamos, ¿no? René, le comienza por ahí, que está cerca.
Eterno Padre, venimos ante ti este sábado, dándote gracias por él, por traernos aquí, para poder, Padre, escuchar más de eso que tú tienes para nosotros, cosas que tú quieres revelar y quieres recalcar, y quieres sembrar profundamente en nuestras mentes. Te pedimos, Padre, que pongamos atención a lo que tú vas a hablar, y especialmente prestarnos para escuchar cosas que tú mismo nos dices, que las conocemos, pero quizás no las entendemos como tú quieres que se entienda. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo en este asunto, para que podamos llegar a una profundidad más allá de lo que tenemos, que tú nos has dado, porque tú, poco a poco, llevándonos de la mano, estás revelando tu mente a cada uno de nosotros, para que Emmanuel, el Yahshua HaMashiach, se manifieste, que crezca y se manifieste en cada uno de nosotros, siendo una familia. Ayúdanos, Padre, para nosotros hacer de nuestra parte, es más bien tú haciéndolo en nosotros por medio de tu Espíritu. Eso lo estamos entendiendo poco a poco. Permita que eso sea así. Te pedimos por nuestros hermanos en otros lugares del mundo, que se reúnen con el mismo propósito de recibir de ti el alimento, el maná que tú tienes para cada uno, y que cada uno, cuando nos vayamos de este lugar, en lo físico, que lo que se aprenda aquí, lo que se escuche aquí, siga con nosotros. Te pedimos todo esto y te damos gracias a él, en nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.
Amén. Y así sea. Tengo una pregunta muy sencilla, muy simple, que cada uno de ustedes tiene la contestación. Y la pregunta es, ¿quién hace la pregunta? ¿Quién pregunta qué cosa? ¿Por qué? ¿A qué hemos venido aquí? Comenzamos con preguntarle al Padre por qué estamos aquí y que Él nos guíe, nos dirija, muy bien. Pero cada uno de nosotros nos podemos contestar por qué estamos aquí. Yo tengo mi contestación, no sé la de ustedes. ¿Alguien la quiere iniciar? ¿Por qué está usted aquí? No me digan porque Dios los trajo, porque eso es automático. ¿A qué hemos venido aquí? ¿Perdón?
Sacrificarme.
¿Qué tipo de sacrificio? Venimos a sacrificarnos. ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Hacer qué? Yo no considero que esto sea un sacrificio.
Negarse a nosotros mismos.
Todo depende cómo planteemos el interrogante, la pregunta. ¿A qué venimos aquí? Realmente, ¿a qué venimos aquí? El grupo. ¿Cuántos somos? Yo había contado 17 ya, creo que 18, si no me equivoqué, con alguien o algo que estaba oculto. Los 17, de casi siempre 18, por ahí, ahí estamos. Pero, ¿a qué venimos?
A recibir instrucción.
Pero, ¿es que la instrucción la tenemos en este libro? ¿Por qué no mejor decir, en contestación a la pregunta, venimos a proveer la contestación que los demás pregunten? Y así le damos oportunidad a todos. Participemos, pues. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién tiene una pregunta? ¿Cuál sea? Cualquiera que sea. Yo tengo una, mira, la montaña que normalmente siempre veo de aquí desapareció. Vino una lluvia clara, águila la cubrió porque no se ve la. Bueno, se va viendo un poquito ahora, pero hace un ratito que no se veía nada de la montaña. La nube espesa nomás. Probablemente nos llueva. Pero a lo mejor no nos llueve. Interesante que hace rato que hemos estado viniendo por aquí y a pesar de un techo de metal no nos ha llovido, que nos interrumpa el ruido de la lluvia, ¿no? Yo no recuerdo que haya habido eso aquí, ¿verdad? Pero un día de esto que a lo mejor la lluvia nos interrumpe. Pero tengamos o estemos preparados para nosotros entonces interrumpir a la lluvia y así evitar que la lluvia nos interrumpa a nosotros. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién quiere iniciar? ¿Con qué pregunta? Vamos a participar porque venimos aquí a compartir unos con otros. No necesariamente a recibir unos de los otros, no. A recibir sí, pero del Padre, lo que el Padre os dé. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere dar? ¿Qué dice este libro? ¿Cuál es el escrito, no digo versículo, sino el escrito más profundo, más literal, más realista de esta Biblia? En especial el libro de los Salmos, que tiene, ¿cuántos capítulos tiene el libro de los Salmos? 150. Pero hay un capítulo ahí, creo que el 119, que tiene un montón de versículos, ¿verdad?
Obviamente jugante.
¿Qué dice?
Bueno, es un comentario, pero que tiene que ver con
lo que estaba diciendo.
Con un interrogante. Estamos a una semana de ese gran sábado doble. Vuelta al Padre. Preparados para encontrarnos con el Señor, dispuestos a pasar por la angustia de Jacob en esta generación. Me imagino que se refiere a trompetas y
el próximo sábado 19.
Que podría entonces abundar sobre eso.
Dos días de fiesta el mismo sábado.
Eso lo dice Gabo.
Sí. No, lo dice el libro.
Bueno, lo que leí.
Él lo recuerda. Él lo recuerda porque el libro lo dice, sí. Eso yo esta semana lo estaba mirando y efectivamente. Hoy es un doble sábado. ¿O cómo es? Viene un doble sábado por ahí.
El próximo sábado.
El próximo. Un doble sábado. Wow. Ya los días se duplican. Pero en esencia hemos venido aquí a aprender qué yo contestaría de otra manera. No que he venido aquí únicamente a aprender, sino más bien a compartir. Porque, ¿para qué es la reunión? ¿Qué detalle específico nos dice la Biblia hablando de los llamados? ¿Cómo la Biblia resalta a los llamados? ¿Llamados a qué? Entonces, estamos aquí porque hemos sido llamados. Los llamados a aprender, porque no sabemos. Queremos saber cuál es la mejor fuente de aprendizaje. ¿Dónde la Biblia habla de lo importante para el aprendizaje, para aprender? No me están leyendo la Biblia. No me están leyendo la Biblia. ¿Qué detalle resalta este libro con respecto al ser humano, al hombre? ¿Qué detalle resalta aquí? ¿Cómo Dios habla a través de los escribidores, los escritores de este libro, los profetas, unos y otros? Porque no todos los que escribieron este libro eran profetas. Muchos lo eran, pero algunos no eran profetas. Pero la esencia de este libro, ¿cuál es? Este libro habla de... Alguien ha contestado. La obra de Dios. ¿Y qué cosa es la obra de Dios? El hombre. Ah, yo creía que eran los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra son obra de Dios. Ah, pero son obra de Dios para facilitarle a su principal obra, el hombre. Se ha resumido en esa palabra, el hombre, el contexto de la Biblia, la obra de Dios, el hombre. ¿Dónde se confirma eso, que así es? ¿Cómo podemos estar seguros que eso es así? Si alguien nos pregunta, alguien nos pide una demostración para comprobar que el hombre es la obra de Dios. ¿Mm? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre propio del Hijo de Dios?
Pues Emmanuel es uno, Jesús.
Emmanuel, sí. Pero Hijo de...
Del hombre.
Jesucristo es... El Hijo del Hombre, ese es su nombre. El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el hombre? Ah, la humanidad. Simplificándola. Dios habla, instruye, enseña en el contexto de minimizar las cosas. Mientras más simple, más sencillo sea el comentario, la idea, con mejor claridad podemos entender. ¿Entender qué? Lo que Dios quiere que entendamos. Ahora surge la pregunta. Estoy dando una idea de cómo una pregunta provoca otra y esa otra provoca otra para que, mire, preguntemos. ¿Cuál es la pregunta que normalmente estamos siendo provocados a hacerla? ¿Cuál puede ser esa pregunta? Bueno, tal vez para una persona será una cosa, otro parafraseará la contestación a ese comentario o a la pregunta de otra manera, pero resumiéndolo todo, necesitamos suplir, obtener, recibir, pedir, preguntar, ¿por qué cosa? ¿Qué dice la escritura? ¿Quién es el autor de este libro? El Padre Creador. ¿Y cuál es la instrucción clave que él le imparte al hombre?
¿Preguntarme?
¡Preguntadme! ¡Pregúntenme! ¡Preguntadme a mí! ¿Quién soy yo? Y él dice, yo soy este y lo otro. Pero ahí, y a pesar de que ofrece esa contestación, y en muchas formas y de muchas maneras, sigue insistiendo en el interrogante, ¿quién soy yo? Él quiere que aprendamos la contestación a ese ¿quién soy yo? ¿Cómo así? ¿Qué detalle quiero que quede grabado en nuestras mentes? Cada uno de nosotros es un dependiente. No un dependiente de un mercado, de una tienda, de un colmado, de una tienda de zapatos, no, no. Dependientes del verbo depender. Cada uno de nosotros depende de ¿qué cosa? Yo no diría dependencia de Dios, porque eso queda medio inexplícito, algo no bien claro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que necesitamos realmente? No es comida física, pero sí comida espiritual. ¿Qué tipo de comida espiritual? Específicamente. Muy simple. Tenemos esta palabra, la podemos leer. Déjame ver. Pues yo podría decir que llevo unos cuantos años leyendo de este libro. No que lo haya leído totalmente X número de ocasiones, ¿no? En un par de ocasiones me impuse el deseo de leerla completo de principio a fin, y lo cumplí, pero después voy saltando aquí y allá. ¿Por qué? ¿Buscando qué? Porque en la lectura general que di de principio al fin, de Génesis a Apocalipsis, cuando por primera vez leo la Biblia, me tropecé con un grave problema, que no entendía nada de lo que leía. Carecía de entendimiento. Eso es lo que necesitamos. Y el Eterno nos pide, más bien nos ordena. ¿De qué manera Él nos ordena que le pidamos entendimiento?
El que no tenga, que pida, dice ahí en un lado.
Dice el que no tenga, que pida, pero hay algo todavía mucho más fuerte. Cuando Dios mismo se personifica, Él se pone a un nivel de un ser humano, como que si Él estuviera como ser humano hablando con nosotros. Cuando nos encontramos a cualquier amigo, que lo conocemos de hace tiempo, pero hace tiempo no nos hemos visto y demás. ¿Qué hacemos? Eso es lo primero que hacemos.
Saludarlos.
¿Qué cosa? Saludar. Y el saludo, ¿qué cosa es? Bueno, cada quien tendrá su manera, su frase predilecta. Yo uso mucho eso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oh, qué bueno verte. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué por aquí? Cantidad de preguntas. Pero en esencia, ¿qué queremos saber? ¿Cuál es la circunstancia, la condición de esa persona? ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo yo puedo contestarme a mí mismo quién es, qué cosa? Un amigo que no hace años no lo veía, me lo encuentro de momento, nos encontramos. ¿Cuál es la primera pregunta que hacemos? Varias formas de hacernos. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué hay? Ay, tú por aquí. Ah, qué bueno verte. Cantidad de maneras de hacer una pregunta. ¿Buscando qué? Buscando conocimiento de quién es esa persona. Puedo yo saber y conocer que es un amigo que tengo, muy bien, pero un amigo que hace años yo no sabía de él, y lo veo, me lo encuentro así, inesperadamente, o sea, no sabía que me iba a encontrar con esa persona, un amigo de muchos años, y me tropiezo con él. Oh, rápidamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué ha habido? ¿Qué es de tu vida? Interrogantes simples. ¿Qué es de tu vida? ¿Y tú por aquí? O sea, hay formas diversas de preguntar a un compañero conocido respecto de su persona. Pero ¿qué es lo que usted quiere saber? ¿Qué es lo que satisface su mente? ¿Cómo usted reacciona al encontrarse a un amigo que hace años no había visto? Oh, sí, se lo saluda muy efusivamente, de acuerdo, pero hay algo que usted, sin darse cuenta, lo busca y hasta lo pide en el mismo saludo que le haga, usted se lo está pidiendo. ¿Qué es lo que usted quiere saber de su amigo a quien no ha visto hace 5, 10, 15 años? ¿Qué usted quiere saber de él? Usted quiere saber quién es él. Muy simple, pero un poquito compleja la pregunta. ¿Era quién es él? Pues que lo conoce, un amigo suyo. Sí, sí, pero un amigo que... ¿Qué es lo que usted quiere de esa persona que hacía muy amiga suya? Usted compartió con esa persona muchas cosas por mucho tiempo, pero pasó mucho tiempo también que no se encontraban para hablar, charlar, preguntarse mutuamente, y de súbito se encuentran. Usted quiere saber qué es lo que hay en la mente de esa persona. Me dirá que no, que eso no es así. No, pues mire, eso es. Usted quiere saber lo que hay en la mente de esa persona. ¿Por qué? ¿Para qué usted le habla? Usted lo encuentra y lo saluda muy efusivamente, muy bien. Pero ¿para qué y por qué? Usted quiere saber quién es él. ¿Cómo se contesta quién soy yo? ¿Cómo alguien quisiera entender quién es usted que se encontró con amigos, se encontraron hace tiempo, o a lo mejor hace poco tiempo, pero algo, no importa que se encontraron así súbitamente, porque pudimos habernos visto ayer, y mañana nos encontramos por allá, y como que nos alegramos, pero alegramos si lo vimos ayer, porque mañana tengo que alegrarme cuando ayer me alegré. Bueno, me alegra, ¿qué cosa? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo yo sé quién es esa persona? Bueno, pues tratando de comunicarme con ella, hablar la lengua, un don que Dios nos da para que nos comuniquemos. Y normalmente nuestra comunicación en saludos así con amigos es: oh, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Por dónde vives? ¿Por dónde vienes? ¿Dónde vienes? Ay, la familia, ¿qué tal? O sea, preguntas sobre el ambiente de la persona, de quién es esa persona, qué cosa es. A lo mejor usted fue amigo de esa persona cuando eran adolescentes, digamos 14, 15 años de edad, pasaron 10 años, nunca más se vieron, hasta 10 años luego, pero fueron 10 años que usted quiere saber qué ha pasado con esa persona. De la misma manera que esa persona quiere saber de usted, qué ha pasado con usted. Y comienza el diálogo y las preguntas. En cada pregunta, cada conversación, cada encuentro con un ser humano que usted conoce o ha conocido en el pasado y ha pasado algún tiempo, y aunque no haya pasado mucho tiempo, pero pues, digamos, tal vez un par de días que los vimos y ahora nos volvemos a ver, pero siempre queremos saber qué hay en la mente de esa persona. O, expresa otra vez, lo que estamos haciendo es queriendo saber quién es esa persona. ¿Cómo yo sé quién es cada uno de ustedes? Pues charlando con ustedes. ¿Cómo ustedes saben quién soy yo? En esa conversación que podamos tener. Ahora mismo estamos hablando mutuamente. Lo único que me dejan hablar a mí es que ustedes escuchan. Es decir, que ustedes están recibiendo lo mejor y yo lo peor, porque tengo que ya a lo mejor contestarle algunas preguntas que ustedes me harán. Bueno, ¿y qué tal Jeffrey? ¿Y qué tal Gussie? Porque si nos conocemos, conocemos nuestras mascotas, los perritos, los gatitos, ¿dónde viven? ¿Qué han estado haciendo? Necesitamos algo para vivir, y no es comida, es decir, comida física, aunque sí podemos decir que sí lo es, pero es también comida espiritual. Necesitamos conocimiento de la persona. ¿Cómo yo puedo conocer quién es una persona o qué cosa es una persona? Preguntándole. Y normalmente en un encuentro así súbito, que ha transcurrido algún tiempo y no se encuentran dos personas, la pregunta es: ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Nos interesa el amigo, el pariente nuestro que no veíamos, pero algo más. Nos interesa saber quién es esa persona. Lo más probable es que tengamos duda, o porque alguien nos dijo algo respecto de esa persona con quien me encuentro ahora y me recuerda lo que fulano me dijo respecto de esta persona, pero se me olvida que yo no le pedí información al que me dio la información respecto de esta persona a mí. No le pedí evidencia para comprobar que lo que me está diciendo respecto a esta persona era lo correcto. O sea, hay complejidad, hay circunstancias que no nos preguntamos a nosotros mismos, ni siquiera quiénes somos. Mucho menos preguntarle ahora, ¿y quién tú eres? Esa pregunta no se la hacemos a ningún amigo que conocemos, ¿quién tú eres? Sin embargo, eso es lo que estamos haciendo, preguntándole quién tú eres, ¿por qué? Cuando le preguntamos, ay, ¿y dónde vives? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué tal la familia? Porque me enteré que te casaste, tuviste hijos, ah, y tus hijos. Si usted quiere tener información de esa persona, usted está compartiendo con su prójimo. ¿Prójimo? Algo más que prójimo. Cualquier ser humano es hermano nuestro, porque todo ser humano fue creado por el mismo que nos creó a nosotros. Y en ese sentido, aunque esa persona crea lo mismo que usted, o no lo mismo que usted, no, porque usted es pentecostal, él es católico, o es adventista, hay diversidad, pero hay algo muy exacto, muy justo, muy corriente, muy real. Cada ser humano es lo que es en armonía con cómo se expresa. ¿Qué surge en una conversación que usted tenga con ese amigo que hace años no ve? Se encuentra en una conversación y empiezan a preguntarse mutuamente, ¿qué has hecho? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has hecho? Ah, me acuerdo cuando chico que hacíamos esto. A mí me sucedió esto en estos días pasados. Me encuentro a alguien y... ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta inmediata. Bueno, fue un comentario. Oye, tanto tiempo que no te veía, bla, bla. ¿Cómo te ha ido? Estamos automáticamente preguntándole al compañero, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, primero porque conocemos a la persona y la persona nos conoce a nosotros, nos conocemos mutuamente. ¿Y qué tal si no hay conocimiento mutuo? Que es la primera vez que usted se encuentra a esa persona. ¿Cómo reaccionamos? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere contestar? ¿Cómo reacciona usted cuando se encuentra con alguien así súbitamente, a quien no ha visto por X tiempo? Tal vez una persona que usted se crió cuando niño, junto con él o con ella, y se encuentra de súbito. Normalmente usted va a preguntarle a esa persona, ¿cómo te ha ido? ¿O cómo te va? Oh, qué bueno verte, me alegra mucho verte. Ahí usted está haciendo una pregunta. Es un dicho. Ah, me gusta verte, qué bueno que te veo, pero esa es una pregunta. Ese es el efecto de la comunicación, la conversación. Y nosotros debemos pensar que Dios nos ha provisto de un amigo muy directo. Amigo de Él, más que amigo de Él, Él está representado, Dios está representado en ese otro ser humano a quien usted hace años no veía, pero puede ser un ser humano a quien usted nunca había visto, lo ve por primera vez. ¿De qué estoy hablando? Dios es el creador supremo, su creación predilecta, el hombre. ¿Qué hombre? Mi hermano. Porque el mismo Padre que me hizo a mí, hizo a cada uno de ustedes. Y somos hermanos. Acá nos consideramos hermanos en la fe. Bueno, todavía mejor, está bien, pero mire, somos también hermanos en lo físico. Porque el mismo Creador que lo hizo a usted, me hizo a mí. Entonces, debemos compartir en el sentido de que entre los dos, ese otro ser y mi persona, hay una tercera persona. ¿Quién es esa tercera persona? ¿Quién es? Usted se encuentra con un ser humano que ha sido o no ha sido amigo suyo, usted no lo ha conocido nunca. Esa persona es hermana, hermano de usted. Usted es hermano de ella. ¿Cómo se confirma eso? ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo Jesucristo se dirigió a aquellos que Él llamó, los doce discípulos? ¿Cómo Él los trató? Cristo mismo los llamó hermanos. Vosotros sois mis hermanos. En la expresión, en lo que Él le hablaba a ellos, las preguntas que le planteaba, Él les estaba preguntando si esa persona sabía quién era esta persona que le está preguntando. Hemos leído eso en la Biblia con respecto de ese hermano mayor nuestro. Hermano mayor, pero también es qué cosa. Ese hermano mayor me dice a mí que él y su padre son uno. ¿Qué me está diciendo él con eso? Que él me está considerando a mí, junto con él, como uno. El Padre y yo somos uno. ¿Me captan?
Ajá. A él también te preguntaron. ¿Quién eres?
Sí, por ahí es que voy, porque la Biblia me dice, a él le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Quién tú eres? Dinos quién tú eres. Y la contestación que les ofrece, ese Nuevo Testamento, la vida de Jesucristo, cómo él, ese diálogo que él mantenía específicamente con sus doce discípulos, porque eran doce especiales que él llama. Voy a dejar de hablar porque veo el silencio, no veo reacción. No me están leyendo la Biblia. Cristo no llamó a doce seres humanos solamente. Él llamó a un grupito que los llamó discípulos. ¿Sinónimo de discípulo o significado de discípulo? Aquí tengo maestros y maestras.
Estudiante. Estudiante no.
Somos estudiantes. Somos compañeros de estudio. Hermanos. Hermanos con el mismo propósito. Quien sea ese otro, cualquier ser humano que encontremos, hayamos o no hayamos tenido relación con esa persona, no la hemos conocido, la vemos por primera vez a esa persona, es un ser humano creado por mi Padre Celestial. Eso es profundo. Y Cristo vino, y la pregunta que le hicieron, los mismos discípulos le preguntaron varias veces, ¿y tú quién eres? Ellos mismos no sabían quién era él. Pero él, poco a poco, les iba contestando, ¿de qué manera? ¿Cuál era la obra fundamental de Cristo?
Revelar al Padre.
¿Revelar al Padre? ¿Cómo? ¿De qué manera? Cristo se reveló a sí mismo, se identificó a sí mismo. ¿Cómo? Llamando hermano a todos aquellos que venían a seguirle a mis hermanos. Vosotros sois mis hermanos, pero ese concepto de hermano él lo extendió a toda la humanidad. ¿Cuándo y cómo? Bueno, cuando dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Qué dice esa frase? Yo y el Padre somos uno. Cuando usted encuentra a otro ser humano a quien no conoce, lo vive por primera vez, se comenta a usted, ese y yo somos uno. Porque para Dios, ese a quien yo no conozco y lo encuentro por primera vez, él y yo somos uno para el Padre. Porque el Padre es uno. ¿Qué quiere decir eso? Estoy diciendo algo ahí un poquito duro y profundo. ¿Qué fue lo que quiso decir Cristo cuando dijo, el Padre y yo somos dos, ¿verdad? Uno. El Padre y yo somos uno. ¿Qué estaba diciendo él a los suyos? Él les estaba diciendo a aquellos 12 discípulos, a quienes instruyó de manera muy especial, porque él los llamó con un propósito específico. Ellos, en relación con otras personas que tenían en contacto, él estaba leyendo esa parte del Nuevo Testamento, dice que Cristo le habló a la gente, había mucha gente. Y la gente le oía, le prestaba atención a lo que él decía y le preguntaban. No solo los 12 discípulos, pero la gente, y la gente le preguntaba esto. Ese concepto, la gente, estamos hablando de mí. A veces yo me pregunto, o más bien me he dicho a mí mismo, ¿y quién soy yo? Y le paso ese interrogante a cada uno de ustedes. Pregúntese cada uno de ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué contestación podemos utilizar, expresar, para decir quién soy yo? No creo que ninguno de nosotros lo ha hecho así. Yo solamente lo he pensado, pero no le he dicho a una persona así que me encuentro por primera vez, tú eres hermano mío, ¿no? Pero lo hago de otra manera. Si alguien me lo presenta, o me presenta a mí, a él, mira, este es un amigo mío, ¿qué yo hago? ¿Qué hace usted? Normalmente, ¿qué hace usted? ¿Qué hacemos? Nos encontramos todos nosotros, como nos conocemos. Uno de nosotros se encuentra con un amigo que el que va conmigo no lo conoce. Y yo se lo presento. Mira, este es amigo, bla, bla. ¿Qué hacemos? ¿Mm? normalmente ¿qué hacemos? No un 100%, porque no todo el mundo lo hace, pero y hoy en día mucho menos, muy poco, menos hoy que hace tiempo, meses atrás, tal vez años atrás. Pero algo que normalmente es nuestra costumbre, nos presentan a alguien, la mano. La mano. Hoy eso, mire, los líderes políticos nos dicen que no lo hagamos. Preguntémelo a doña Wanda, a nuestra gobernadora. Se nombra de ella Wanda, ¿verdad? Ah, pues, preguntémosle, no le des la mano. Sin embargo, estoy seguro que cualquiera que encontremos por ahí, un amigo que hace tiempo que no lo vemos, rápidamente lo da con la mano. Hoy se supone que no lo hagamos. Quiero comentario de qué estamos hablando. Le estoy hablando de la realidad en que vive la humanidad, incluyendo nosotros como parte de esa humanidad. Vivimos en tiempo donde las circunstancias no son las mismas que ayer. Ese ayer, digamos, 6 meses atrás, 1 año, 10 años atrás. No es fácil hoy en día usted encontrarse a un amigo quien va acompañado con otro ser humano, hermano de él, y hermano, y los dos son hermanos suyos, y usted hermano de ellos. Eso como que ya no, eso pasó la historia. No nos vemos como debiéramos vernos. Y en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Realmente. No puedo percibir el silencio. Comentemos. Estamos viviendo en tiempos de crisis internacional. Al decir internacional, es mundial. Pero internacional es más abarcadora que mundial. Porque en lo internacional se consideran, claro, los líderes y los súbditos. En lo, ¿cuál era el otro? Mundiales. Carne y hueso. Hermano mundial, hermano de carne y hueso. Ah, pero internacional, pues como que va un poquito más allá. Y hay esas diferencias entre seres humanos. Reaccionamos de cierta manera cuando alguien nos presenta, digamos, a un líder político, a un dueño de un negocio grande. Y mire, este es el jefe aquí de este lugar de venta de autos. Y este es el jefe aquí, y usted lo saluda y le da la mano. No, esos tiempos ya pasaron. No sea muy pronto a dar su mano, porque lo van a rechazar y usted no se va a dar cuenta y se va a sentir un tanto ofendido, pero es que las circunstancias lo están requiriendo. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, simplemente que estamos viviendo en unos tiempos de crisis mundial. Yo no voy, no, ustedes saben que yo viajé mucho por muchos países, incluso de Sudamérica, por Estados Unidos, en España creo que tuve 1 o 2 ocasiones, si mal no recuerdo, pero iba a las fronteras allá de Alemania con España para decir que fui a 2 países, porque en cada lugar había personas que yo hacía la forma de irlos a visitar, y a visitarlos, pues yo también me ilustraba al decir, ah, fui a Alemania y fui a España. Hay dos países fronterizos. Y voy a la frontera, donde hay un miembro de la iglesia, digamos, y alguien de Alemania, yo le escribía que iba a estar en tal lugar, y él venía acá, o de España íbamos a ir. O sea, yo buscaba lo más fácil para aquellas personas a quienes iba a visitar y que también el viaje a mí me fuera más efectivo. Efectivo tanto en facilidad como en provecho, el propósito para el que yo iba. Y que en lugar de ir a ver una sola persona, podía haber dos o tres o cuatro, o hasta cinco, un grupito. Recuerdo por Colombia cuando llegaba y iba a Bogotá, y si yo venía del Perú para ir a Bogotá para seguir para Puerto Rico, pero por alguna razón aprovechaba y desde Perú allá planificaba para de Bogotá ir a Medellín. Ah, ¿por qué? Porque en Medellín había un núcleo, un grupito bastante numeroso de la iglesia. Y en Cali, en la ciudad, que también había otro grupito. Y aprovechaba la ocasión para ver cuantas más personas posible, mejor, conforme Dios proveyera. Y eso me facilitaba porque, afortunadamente, yo tenía el tiempo libre para planificar un viaje. Y antes de irme a viajar, yo pensaba dónde podía ir y me comunicaba con las personas miembros de la iglesia en esos lugares. Mira, tal fecha va a estar por ahí, para ir, yo pienso visitar por allá. Y dependiendo de la contestación que me dieran, los visitaba o no los visitaba. Es decir, es organizar las cosas. Pero para la organización se requiere el conocimiento y sobre todo la reacción de cómo las personas que usted conoce y también las que usted no conoce. Y yo me encontré con miembros de la iglesia que otras personas lo habían bautizado, no yo, y yo las consideraba miembros de la iglesia, pero nunca las había visto, las conocía. Pero tener la oportunidad, y para mí esa persona era igualito como a uno que había visitado o estaba bautizado unos 5, 10, 15 años antes. O sea que para mí todos eran iguales, en el sentido de seres humanos, que todos somos hijos de Dios. Estoy explicando el significado de la frase que el maestro dijo: yo y el Padre somos dos, ¿verdad? No, uno solo. El Padre y yo somos uno. El ser humano, uno. ¿Qué hay? ¿Cuántos millones hay? Uy, uy, uy. Leyendo las noticias y leyendo aquí los profetas menores, en cada grupo, cada profeta de los menores que llama, estaban en cierto lugar y de una ciudad iban a otra, o de un país se iban a la frontera donde podían ver gente de ambos, de todos los países fronterizos. Y yo veía eso en la Biblia y lo practicaba cuando tenía aquella responsabilidad de viajar, mayormente Colombia, Venezuela, Perú, esos lugares que había miembros de la iglesia allá. Y en cada país había diferentes grupos. En Colombia habían cuatro grupos, cinco, muchas veces cinco. ¿Dónde están ellos? Me imagino que todavía quedarán algunos por ahí respirando oxígeno, pero de la misma manera pienso que muchos dejaron de respirar ya. Sé de algunos que ya no están, pero otros que no he sabido de ellos, muchos lo más probable es, están fuera también. Se están cargando tierra, como decían por mi campo. Pero eso no es negativo, esa frase de cargar tierra, porque cada uno de nosotros tiene esa cosita esperándole para cargar un poquito de tierra. Y no necesariamente tenemos que morir ahora. Podemos morir de aquí a 100 años. o podemos morir de aquí a 2 meses y no cargar tierra. No. Escrito está: eres tierra y a la tierra volverás. No dice así la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo que dice la Biblia? Del polvo eres, al polvo volverás. Eso es lo que somos, polvo. ¿Cómo nosotros vemos a otro ser humano? ¿Quién sea ese otro ser humano? Es un hijo de Dios. Hijo en potencia, porque todavía a lo mejor no cree estas cosas. Y aún nosotros somos hijos de Él en potencia. Ahora, tenemos algo adicional, lo que Dios nos bendice, ¿verdad? Nos da una, ¿cómo es? Un adelanto, un pronto pago de la respuesta que demos al llamamiento que Él nos ha hecho. Nos ha llamado y nos da un pronto pago. ¿Por qué le pone precio? Dios le pone precio a todo lo que Él hace con nosotros. ¿Y qué es lo más importante que Dios hace con nosotros? ¿Qué cosa? Silencio en la noche, ya todo está en calma. ¿Quién tiene preguntas? A ver, ¿quién pregunta qué? A lo mejor una pregunta que hagan contesta la pregunta que tengo planteada. Pero, ¿preguntas? Cualquier cosa, pregunten. Participemos. Esta reunión, otra vez, no es para una sola persona hablar. ¿Hay algún ejemplo de esta escritura donde el Mesías Jesucristo vino y solo Él hablaba? Yo no encuentro eso en la Biblia. Únicamente encuentro eso cuando Él iba solo a orarle al Padre. Él a hablar con el Padre. Y aún eso, no estaba solo. Estaba con su Padre. No porque iba a orar, no. Él y el Padre eran uno, estaban siempre uno con el otro. ¿Dónde? ¿Cómo? La mente. ¿Qué cosa es la mente del hombre? La mente del hombre es una porción del Espíritu del Padre Celestial. El Espíritu de Dios nos da una breve porción, la pone en la mente. Eso es lo que nos hace a nosotros hijos de Él en potencia. Es lo que nos hace a nosotros hermanos unos con otros, porque tenemos un Padre. Otra vez, volviendo a la expresión del Mesías, el Padre y yo somos uno. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Si Él llamó hermanos a los suyos, a los que Él llamó, ¿qué le está diciendo? Cuando le dice el Padre y yo somos uno. Bueno, si el Padre y yo somos uno, y tú y yo somos uno, ustedes y yo somos uno, todos somos uno con el Padre. Porque el Padre es uno. El Padre Celestial, la autoridad suprema. Ahora, esa autoridad, Él mismo se delega. ¿Cómo? ¿Cómo el Padre se delega a sí mismo? A través de su Hijo. A través de su Hijo. Bueno, pero ¿qué cosa era el Hijo de Él? Era un ser humano igualito que nosotros, de carne y hueso. Veo a alguien como que mira, como dice, la mirada hace una pregunta o un comentario, pero no se atreve a hacer comentario y mira. Pero, otra vez, Cristo, al decir, el Padre y yo somos uno, y si Él nos llama hermanos, Él me está diciendo a mí que Él, Cristo y yo, y el Padre, somos uno. O que Él y yo somos uno con el Padre. Como quiera que lo veamos. Hay el concepto unicidad. ¿Unicidad en qué concepto? Espiritual. Espíritu. Hay en nosotros esa porción del Espíritu del Padre Celestial en nuestra mente. Porque es lo que nos ayuda a pensar, a analizar, a preguntar y más que todo, ¿a qué cosa? A entender. Eso es lo que vemos y queremos cuando nos encontramos a un amigo de antaño que hace tiempo, queremos saber, queremos entender cómo esa persona ha llegado a ser lo que es hoy, qué cambio ha habido en él o qué cambios, si más de uno. Y normalmente le preguntamos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? A lo mejor nos encontramos con un amigo que fuimos compañeros de escuela en primero, segundo grado de escuela elemental. Y nos encontramos ahora, después de X número de años. Rápidamente, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? Ay, ¿te acuerdas de aquel profesor, de aquella profesora? Yo tuve profesores que Dolinda también tuvo, mismas personas. Y ella conoce a aquellas personas, cuando yo le hablo a ella mencionándolas, ya sabe de quién estoy hablando. Todos somos, para el eterno Creador, lo que Cristo dijo. Estoy explicando a ustedes bíblicamente el entendimiento que Cristo nos provee al decirnos: el Padre y yo somos uno. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, porque Él me llama a mí su hermano. Pero más que hermano, Él me llama a mí de otra manera. Y a cada uno de nosotros. Él, además de hermanos, nos llama sus hijos. Porque Él, el Hijo, nos dice que Él y el Padre son, ¿qué cosa? Uno. ¿Qué algo está Él eliminando ahí? Es eliminando algo. Si nos llama hermanos al decirnos que el Padre y yo somos uno, confirmando que por acá Él nos llama hermanos, ¿qué es lo que está Cristo haciendo? Desde ya Él nos está uniendo con el Padre. ¿Cómo? ¿Qué cosa es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Qué cosa es Jesucristo? ¡Qué silencio! Es que lo estoy confundiendo. ¿Qué cosa es Dios? ¡El Padre! ¡Espíritu! Dios es Espíritu. A Dios nadie lo ve. Bueno, todo depende como usted lo quiera ver. Porque cada uno de nosotros podemos ver al Padre. No digo cada uno de nosotros puede, pues mejor decir, cada uno de nosotros podemos ver al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre se nos revela en su palabra. Al Cristo decirme, el Padre y yo somos uno, o yo y el Padre somos uno, como quiera que lo pongamos, indistintamente del idioma, Él nos está diciendo que Él, Jesucristo, nos considera sus hermanos porque somos hijos de ese Padre. Y el Padre, sabemos, es uno. Uno que lo abarca todo, lo cubre todo. Es decir, toda la creación. Estoy leyendo la Biblia. Dios el Padre se manifiesta a través de su creación. ¿Y cuál es la creación fundamental, la principal? El hombre. La obra de Dios, el hombre. Habíamos entendido eso de el hombre. Creo que ese texto, ese artículo de esta es la obra de Dios, el hombre, como que ha despertado entendimiento, conocimiento entre los creyentes en Dios, aquellos que Él llama, y Dios el Padre. Pero eso es posible únicamente por y a través de el Hijo. Si no estamos en contacto con el Hijo, no tenemos acceso al Padre. Porque Cristo es la llave que abre el candado para comunicarnos con el Padre. Y la misión fundamental de Cristo es llevarnos al Padre. Es lo que Él quiso decir cuando dijo, el Padre y yo somos uno. Que el Padre es mayor que todos y que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad ahora de que el Padre sienta esa alegría, satisfacción de que tiene más hijos que aquel primero que nos dio.
Ajá. Hay una
figura
parecida, creo
que
en
Juan, no te
oigo, hay una figura parecida a lo que en Marcos 3, 31-35.
Marcos capítulo 3,
31-35.
Marcos capítulo 3. Y Marcos capítulo 23, me acabe, no, es el 13, no es el 23. Marcos 3, ¿cuál es el versículo?
31.
3:31 de Marcos, estaba en Mateo. Mateo, veo la M y me dice que es Marcos, no es Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Pedro y Juan. Marcos 3, versículo 31. No se puede, hay que leer varios versículos antes y después para captarlo bien. Vamos a ver el versículo 27. Ahí comenzamos. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué mucho dijo Cristo cuando dijo: el Padre y yo somos uno. Ese versículo que leímos en el capítulo 3 de Marcos, bastante claro. El concepto, ¿cuál es el concepto fundamental del cual estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
La unicidad de Dios.